Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
Iniciamos ya nuestra señal en directo también en Facebook Live para seguir con nuestra programación aquí en Radio Sintonía. Venimos de ese momento de tertulia y ya nos asentamos un poquito más en los temas que queremos tratar esta mañana. Nos vamos a acercar hasta eca.edu porque está abierta esa matrícula para poder realizar diversos estudios. Recibimos aquí en la radio esta mañana por parte del profesorado a Carmen Rivera y a Manuel Falcón. Muy buenos días. Y también nos acompaña en representación del alumnado de eca.edu, Eira Rangel. Buenos días.
Buenos días.
Que comentábamos un poquito antes de entrar en el directo, ¿no? Que Eira además es el ejemplo de que nunca es tarde para estudiar, ¿no? Que no tenemos que tener 18 años para meternos a estudiar cualquier cosa.
No hay límites de edad. Mientras tengas el compromiso y quieras realizar algo por tu cambio personal, profesional y dar lo mejor de ti, para mí no hay edad.
Claro.
Eso nace con uno y muere con uno. Sí, esas neuronas están ahí con nosotros.
Bueno, hay que trabajarlas, ¿eh? Que cuando uno lleva tiempo sin estudiar y de repente se inicia de nuevo, hay que tener un compromiso real.
Por supuesto que el compromiso,
y aprender de nuevo a cómo
por supuesto,
se estudia.
Que el compromiso de cada quien, pero si tú estás comprometida primero contigo misma en querer salir adelante y el querer hacer muchas cosas por tu bienestar, por tu tranquilidad, por tu paz, porque te gusta estudiarlo, creo que no hay edad.
Manuel, matrícula abierta.
Sí.
¿Qué podemos encontrarnos en eca.edu para seguir avanzando en nuestra carrera profesional, en nuestros estudios, en fin?
Como nosotros decimos, siempre somos una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, depende de cómo se les haya pasado la vida, ¿no? Y tenemos tres formaciones, tres ofertas formativas de la formación reglada, que son EIPA, que es Educación Inicial para las Personas Adultas, que es primaria, y una de las compis de las docentes es Carmen. Tenemos secundaria, que es Educación Secundaria para las Personas Adultas, ESPA, y luego bachillerato.
Bien.
Cada formación son 2 añitos, como máximo. Si tienen algo ya convalidado, que siempre nos lo traen, sus notas, su certificado de notas, pues ya se vería si puede ser 1 o máximo 2 años.
¿Y cómo podemos acceder a las distintas formaciones? No sé si, bueno, en el caso de la primaria, supongo yo que será mucho más sencillo, ¿no? Que quizás después para la secundaria y sobre todo para esas formaciones de bachillerato, Carmen.
En el caso de la primaria, tenemos distintos perfiles, ¿no? Personas que, bueno, pues no tienen el certificado de educación primaria porque en su día dejaron los estudios, y también tenemos personas con estudios de fuera de España, ¿no? Que claro, no tienen homologados sus estudios, ¿vale? Entonces en esos casos pues se les haría una prueba de nivel y entrarían directamente en EIPA, en primaria, que es donde se les haría una preparación para luego poder pasar a secundaria. Lo hacemos, el título equivale igual a la primaria que tenemos aquí, son estudios oficiales, como ha dicho Manuel, pero igualmente lo hacemos en 2 años en lugar de en 6, como se hace en el colegio. Está dividido en 2 niveles. Y ya con eso la persona lleva una preparación para poder entrar en la siguiente etapa.
Claro, tenemos muchos casos de estos, de personas que vienen de otros lugares del mundo y que necesitan convalidar esta formación y por eso están con ustedes allí cursando la primaria.
Sí, tenemos mucho porque la realidad es que es bastante difícil todo el proceso de homologación y de equivalencia de titulaciones. Y muchas veces es mucho más rápido y práctico, porque como ha dicho Manuel, eso se hace en 2 años, es que prácticamente yo creo que puede ser incluso más rápido que hacer el trámite que supone lo que es la homologación. porque es que incluso cuando vienen de otros países no hispanohablantes, es que va con traducción, o sea, es un trámite bastante tedioso y largo. Entonces, bueno, también está muy bien.
Y además adquieren, aparte que a lo mejor, como dice Carmen, ahorran tiempo, a la vez adquieren la cultura de aquí. También. No solo el idioma español, la lengua castellana, sino luego el resto de cultura de transversal, ¿no? Ciencia, la geografía e historia, que hablábamos antes con Eira, de aquí de España, que es muy diferente a cualquier otro lado, de Venezuela, sí. Y tal. Pues todo eso también les adquiere una riqueza que quizás esperando una homologación no la tendría.
Uh-huh. Y en cuanto a la modalidad de estudio, ¿cómo lo realizamos? Porque se tiene muy en mente que todo esto es a través de online ya, últimamente está todo esto muy asentado, ¿no? La educación a través de internet, casi todo el mundo tiene acceso a internet, a un ordenador a través del cual puede seguir la formación, pero sí que me han dicho ustedes que también tenemos opción presencial.
Sí, en el caso de EIPA, de Educación Inicial, sí es verdad que todas las clases son presenciales. Tienen unos libros en el que sí se apoyan para la clase de las diferentes asignaturas, pero todo es presencial. Más lo puede comentar la compañera.
Sí, lo tenemos dividido como en dos días a la semana. El nivel 1 serían 6 horas a la semana y el nivel 2 son 9 horas a la semana, ¿vale? Es presencial, pero bueno, tampoco requiere...
¿Hablamos de niveles por cursos o hablamos de niveles en función a los conocimientos que tenga la persona a través de...?
No, me refiero a cursos, o sea, como hemos dicho, está dividido en 2 años, la denominación es nivel 1, nivel 2, es como está dividido.
Vale, o sea que son 2 días a la semana que tendríamos que de alguna manera bloquear, ¿no? Para poder acudir y realizar esta formación. Supongo que en el caso de la inicial, esto ayuda a los estudiantes, porque es ese primer contacto, tenemos que volver, como decía antes, a aprender a estudiar, quizás nunca hayamos tenido ese hábito en este caso. Entonces es mucho más fácil tener a la profesora adelante, ¿no?
Sí, están mucho más acompañados, obviamente, y se intenta que, ya que tenemos que estar allí, hacerlo de la mejor forma posible, que sea dinámico, activo, práctico, porque, claro, al final sí te ayuda un poquito más a adherirte, ¿no?, a lo que es el sistema de estudio, y a volver a reprogramar tu cabeza para continuar con tus estudios y a llegar preparado a la secundaria.
Esto es súper importante decirlo, ¿no? Esto de los horarios y los momentos en los que vamos a tener que disponer para tenerlos libres, para poder acceder o no a estos distintos estudios. En el caso de lo online, ¿cómo lo hacemos? ¿Es un poco más libre en cuanto a horarios o tenemos una cita concreta?
Tanto en secundaria como en bachillerato, en mi caso que soy profe de secundaria, el alumno sí se puede... Sí tiene unas tutorías que son online, que las hacemos a través de Classroom, una vez a la semana, 2 horitas, pero luego tenemos la facilidad que una vez en semana, en el centro de orientación donde nos toque, ya sea desde el norte al sur, estamos desde La Oliva hasta Pájara, es decir, que estamos en todo el territorio de la isla. Y una vez en semana, para las dudas que le surjan a los alumnos, pueden venir. Porque sí, siempre van a tener la clase grabada, eso sí. La clase ahora mismo con un código QR, lo pueden escanear y tenerlo ahí en su palma de la mano 24 horas del día, cuando quieran. Incluso en el propio Classroom también tienen subidas sus clases, los foros, es decir, no se van a perder, por mucho que quieran, no se van a perder. Y en bachillerato igual.
¿Y cómo hacemos para evaluar y para marcar tareas? ¿Cómo gestionamos esta parte? Porque sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que son personas adultas y el método seguramente cambie a lo que nosotros hicimos en el colegio en su día.
Claro, está la barrera digital que todavía cuesta un poco dependiendo del perfil del alumnado, ¿no? De dónde venga, sus hábitos, el formato en el que quieran estudiar, todo eso un poco influye, ¿no? Pero una vez cogen el ritmo y acceden a través de Classroom a todo el material, a las actividades que colgamos los profes, pues se les hace muy ameno. Se les hace muy ameno y como ven también las calificaciones en el propio tablón, van una vez en semana y luego tenemos los exámenes que los hacemos aquí en...
Sí son presenciales.
Los exámenes sí siguen siendo presenciales, tanto aquí en Puerto como en la zona sur, que lo hacemos en Gran Tarajal.
Bien.
Sí.
Aidan, ¿cuál es la formación que estábamos cursando hasta el momento a través de ECA? ¿Cuál es el curso, digamos, que estabas haciendo? ¿El curso de educación inicial, de educación secundaria, bachillerato?
La secundaria. La secundaria. Eso que estaba comentando el profesor Manuel es cierto. Yo soy de las personas que me gusta siempre estudiar, o sea, estar
en papel
presencial. O sea, a mí me gusta el contacto directo con el profesor. O sea, si tengo una inquietud, una duda, por supuesto preguntarla. Porque es, aunque sea la parte de, como comentaba el profesor, esas herramientas digitales, por lo menos no soy muy, muy asidua, porque soy de la época de catapún chinchín. O sea, de repente me gusta otro tipo, o sea, me meto en Facebook, me meto, o sea, WhatsApp.
¿Dónde está un libro y una libreta y un papel?
Para mí, sí, para mí es escribir ese contacto directo. Y desde que llego aquí, por supuesto, como decía la profesora, no traje ningún tipo de documento en mis estudios, pues. Pues yo en mi país tengo mi preparación, pues. Yo ya soy licenciada en bioanálisis, soy bioquímica y soy médico terapeuta chino, pues. Tenía un posgrado hasta de bacteriología y microbiología. Pero aquí soy Eira Rangel, pero con todos esos conocimientos y formaciones que están aquí y aquí, y nadie me lo va a quitar, con papel y sin papel.
Claro.
Por eso se va a demostrar con el día a día y el trabajo. Entonces, cuando llego aquí, pues yo llego, pues tú puedes decir que analfabeta, vamos a ponerle, o sea, sin ningún tipo de documento que puedan decir que hay. Sí, legalmente. Entonces comencé porque es la inquietud, sobre todo eso va a depender mucho de la persona. Inquietud en saber, yo quiero seguir, quiero prepararme, quiero agradecer la bendición de este país que me recibió, me acogió. Y entonces quiero formarme y quiero aprender de todo. Y comencé a averiguar, como dice el profesor Manuel, me decían, competencia clave 2 y 3 es lo básico para tú poder comenzar y poder optar a través del Servicio Canario de Empleo a muchas formaciones. Y yo, ¿y cómo es eso? ¿Tienes que ir aquí y allá? Pues yo iba y preguntaba. ¿Tienes que estudiarte esto y al examen? Pues bueno, así voy. Me inscribí, fui para el examen. ¡Ay, pasé! ¡Ay, pasé! Y el 3, ¡ay, también lo pasé! Y así iba curioseando porque
poquito
yo soy...
¿Poquito a poco?
Sí. Luego me hablaron de un PFAI. ¿Qué es eso de PFAI? Porque para mí todo eso es desconocido. Todo. Es que es una formación a través... Yo dije, bueno, pues fui y también me presenté. Fui a la entrevista y el perfil, pues lo aprobé. Y me dice, quédate en el PFAI. Yo, ay, ok. Se sacó un PFAI, soy sanitario, para cuidar pacientes a domicilio y
sí, que, en residencia. Sí, estas cosas que se ponen en marcha desde empleo, desde el Cabildo de Fuerteventura o desde los distintos ayuntamientos, ¿no? Que nos dan esa parte formativa, sí, pero también esa oportunidad de empleo.
Entonces me decía, ya competencia clave 2 y 3, lo puedes hacer. Yo dije, bueno, si lo puedo hacer, vamos para allá. Entonces, lo hice. Y después, hablando un día en una reunión que hubo en ECA, Edu, a través de una asociación, aquí mismo en Fuerteventura, llegamos y tuvimos la reunión, nos hablaron de la parte de, creo que estaban hablando de, no recuerdo el temario en ese momento. Y después se acercó uno de los profesores de ECA, Edu, y nos dijo a todos, estábamos ahí, a todos los adultos que estábamos ahí, contemporáneos, que también ellos tenían esa facilidad, o sea, de que no tuviese de aprobar la educación secundaria, todo este tipo de lo que ya explicó el profesor Manuel, profesora, ahí era el sitio, pues. Te dan las facilidades, los libros, la cuestión.
Hasta esto de los exámenes y las tareas y toda esta parte, ¿cómo lo ha llevado usted?
No, yo lo llevaba bien porque yo fui una de las alumnas que yo dije presencial. ¿Y a secundaria?
Sí, además... ella, como dice, que es de la vieja escuela, aunque tuviera la manera digital, nosotros siempre le damos a elegir al alumno también que tenga el libro, el formato papel.
Claro.
Que se apoya siempre al formato digital, al PDF, las dos cosas. Y vamos, ella lo llevó muy bien.
Sí, y de esa manera, pues yo
tenía. Tituló muy bien.
De esa manera, gracias profesor, se le agradece el cariño. y de esa manera, pues yo tenía las dos presencial y también tenía el digital. Y así me sentí también comprometida personalmente a estudiar a través de la online, todo eso que dicen, pues. Entonces yo me metía en cuestiones, yo decía, y vivía, me costaba muchísimo. De hecho, comencé a hacer también mi curso también de competencias digitales básicas. Pero es una gran ayuda. Y de verdad que para mí, ese día fui, yo, ay, mía, me gustaría para sacar bachillerato aquí. Uno nunca sabe, porque es mucho estudiar.
Ya.
Y fui, y ese mismo día me dijeron, ah, bueno, ¿te interesada? Sí, siéntese aquí. Y yo, ¿y para qué? Para que haga el examen. Y yo, O sea, así como hice uno en criollo sin anestesia. Yo nací sin anestesia. Me senté, preparé, y en el profesor aquí me decía mismo, te llevamos a llamar para saber a qué nivel.
El nivel, sí. Claro, sí.
Y bueno, ya el profesor ya te puede decir el nivel en que ya queda cada alumno. Mm. Me llamaron, me dijeron, me tienes que aprobar ahora, es historia, por supuesto, porque mi historia, mi geografía es diferente a la historia y geografía de Europa.
Claro.
Y para mí eso fue maravilloso, se me paran los pelos, ver, como dice uno, todo lo que ha acontecido, todo lo que ha pasado en Europa, y que yo desconocía, a pesar que mi padre de crianza es español, para mí era eso.
Claro,
yo
pero también. Al final la enseñanza que dan en los distintos países pues, es muy diferente. Distinta.
Sí. Es totalmente diferente a las divisiones y las multiplicaciones, sí podemos igual, pero lo demás no. Entonces para mí era un mundo nuevo, y yo me sentía como que feliz, y preguntaba cosas, y bueno, el profesor te puede indicar cómo fui yo como alumna, pues, pero porque me gustaba. Entonces, bueno, claro. Pero hasta aquí estoy, saqué también eso y pienso seguir estudiando.
Muy bien. En cuanto a los perfiles del alumnado, tenemos tenemos a gente de todas las edades, tenemos casos como el de Eira también, que necesitaban pues, de alguna manera convalidar sus estudios anteriores. Más o menos, ¿qué es lo que nos estamos encontrando en ECAEDU?
Vale, bueno, tenemos aquí precisamente los datos de lo que ha sido este curso, ¿no? Uh-huh. Y hemos tenido matriculado un 70% de mujeres.
Wow, eso es súper importante ese dato, ¿eh?
Sí.
O sea, las mujeres son las que más están interesadas en estudiar, en evolucionar, en sacar sus estudios que a lo mejor no han tenido, porque esta es una parte muy grande a tener en cuenta. Sí. Igual no tenían la posibilidad en su hacer. Juventud. Uh-huh. De estudiar, tenían que ocuparse de otros temas.
Uh-huh.
Y es ahora el momento.
Sí. Uh-huh. Sí, por eso es el volumen más importante. Luego, bueno, a pesar de que somos educación para adultos a partir de los 18 años, solo el 33% de los estudiantes son menores de 25 años. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas personas que, como el caso de que nos ocupa aquí ahora mismo, ¿no? Pues son personas que ya, bueno, han estado haciendo otras cosas en la vida, pero deciden en algún momento retomar sus estudios y no importa la edad, ¿vale?
Porque claro, a partir de los yo tengo 66 años.
Exactamente.
Y cada vez viene más gente joven. Como decía ella, el 33% de menores de 25, pero cada vez... siempre se asociaba a lo mejor que Radio ECA en su momento, ECAEDU ahora, era pues para esas personas analfabetas que no sabían leer y escribir, y ya poco a poco ya se van sabiendo por la modalidad que tenemos y por las facilidades que damos, pues que estamos en toda Canarias.
Uh-huh. Sí, porque aparte también supone un poquito una segunda oportunidad para cuando se producen casos de abandono escolar temprano también. Porque al final, una vez que se cumplen los 16 años, hayas acabado o no, ya puedes estar fuera del sistema educativo, y esto es otra forma. Hay personas a las que no les va bien el sistema tradicional o el que está establecido, y esto es otra forma de hacerlo, y al final llegas al mismo sitio, porque al final hay perfiles muy distintos. Y no a todas las personas les va bien el mismo sistema de estudio.
Ya.
Claro. A lo mejor cuando están jóvenes, de repente a lo mejor tiene otra visión, porque es algo normal, o sea, tienes otro enfoque, porque cuando ya has pasado, ya has vivido, ya has criado, ya eres abuela, qué sé yo, por decirte algo, ya tienes una edad de 45, 50 años, tú dices, ¿por qué no lo hice? Si tienes la oportunidad de volverlo a hacer, de volverlo a intentar, ya con mayor libertad, sin tanto compromiso, es ahí cuando ECAEDU te da esa oportunidad y que no marca la edad, porque yo tengo 66 años y estudié el año pasado, me gradué y nunca hay edad para... Y te da esa opción, tú dices, wow, vamos a continuar, y vamos a seguir. O sea, la edad, pues digo, la edad no es un número.
Y esas personas que dicen, bueno, ¿yo ya para qué?
No,
¿para
no,
qué me voy a meter en esto
favor.
Si yo ya no valgo para estudiar?
No, no, no.
¿Qué les diría?
No, yo le digo es, todos tenemos un valor incalculable internamente, pero nadie sabe la capacidad que tiene por temor y por miedo a enfrentar o afrontar las situaciones de la vida. Que se lo puedo decir yo, a veces uno dice, ay, que no, que esto, no, cuando uno le toca tener, tomar las riendas de su vida y continuar y pasar el charco, como decimos mucho, tú dices, wow. Entonces digo, tienes aquí en tus manos, en este país, que te dan todas las posibilidades. No las pierdas, aprovéchala, porque mañana no sabemos dónde vamos a estar, con quién vamos a estar o qué situación se va a presentar. Entonces, yeah, nunca es tarde.
Y que seguramente personas que son más mayores han hecho cosas en su vida muchísimo más complicadas que enfrentarse
y no tener
a un
miedo.
Libro de matemáticas o de historia.
Porque es que a veces el miedo te paraliza. Yeah. El miedo, dice, ¿y si me equivoco? ¿Y si no sé dividir? ¿Y si no sé? O sea, el miedo te paraliza ante cualquier situación. Tú dices, no, no. El miedo, es bueno que tenés todas esas emociones. Miedo, rabia, tristeza, alegría, euforia. Son bonitos tener todas esas emociones. Aprende a gestionar paso a paso, que todos, nosotros, todos tenemos la capacidad de poderlo hacer. La verdad que no nos atrevemos. El miedo, sí, miedo, quédate aquí al lado mío. No te vayas, miedo, porque es importante que estés conmigo. Pero ahorita domino soy yo. Entonces, cuando ya tú dominas tu propio ser, puedes hacer lo que tú quieras.
Bueno, ahí tienen que estar los profesores también súper atentos, porque no solo tienen que dar el temario, sino todo el rato impulsar, ¿no? Pues, para que estas personas no lo dejen, para que confíen en ellas mismas y para que sepan que lo pueden hacer.
Claro, está también el hándicap de la vergüenza. De, ay, ¿qué, dónde me voy a meter yo ahora a estudiar? Voy a ir a un examen y me voy a encontrar a gente más mayor o más joven que yo. Ese es un hándicap que nos podemos encontrar, pero luego también está la satisfacción personal.
Claro,
ya el no ejemplo. Es la edad. Hay otros que sí quieren pues impulsarse en el mundo laboral mucho más, y con la secundaria ya tienes muchas llaves que puedes empezar a abrir puertas solo con la secundaria. Pues ya es como el que ya empieza y no quiere terminar. Ya ella nos estaba diciendo antes fuera de micro que quería seguir estudiando bachillerato. O sea, que, y la edad no importa. Uh-huh. Muchas veces también por cuestiones familiares, pues, oye, yo porque mis hijos están estudiando y están en bachillerato, pues yo también quiero ayudarle a ser un ejemplo ahora y estar pues también igual que ellos. Ya. Pues, ¿por qué no? Y a la vez ya me consigo mi título y puedo aspirar a otra cosa.
Claro. Nunca es tarde, por supuesto. Claro.
Y, bueno, para los que nos están escuchando y están diciendo, bueno, pues a lo mejor sí que soy capaz. Oye, vamos a probar. ¿Cómo nos apuntamos? ¿Cómo hacemos esa matrícula? ¿Cómo nos acercamos hasta ECA.edu? ¿Qué necesitamos? ¿Y hasta cuándo tenemos de plazo, claro?
Lo que necesitamos solamente ganas. Eso empezando por ahí. Y ya luego, pues, sería dirigirnos. Tenemos aquí la sede en Puerto de Rosario. Y estamos allí también a través de la página web, ¿vale? Está toda la información, teléfono, y allí pues los compañeros pues irán guiando a las personas según el perfil, lo que tengan que hacer o no, pues ya. Pero bueno, lo importante es contactar a través, ya digo, de forma presencial allí en la oficina o a través del teléfono.
Uh-huh. ¿Y hasta cuándo tenemos de plazo? ¿Cuánto tiempo tenemos para apuntarnos en el siguiente curso? No sé si siguen ustedes el calendario habitual de escolar, ¿no? Que empiezan en septiembre y terminan en verano, o siguen otro
tipo
es
el mismo calendario escolar. Ahora estamos cubriendo matrículas, plazas, para que luego en septiembre ya arranque todo con normalidad. Bien. Es verdad que durante el curso, si hay vacantes, pues se van cubriendo, aunque ya haya empezado el curso.
Tenemos una especie de lista de espera.
Sí, tanto en EIPA como en secundaria también, en primaria y en secundaria. En bachillerato sí es verdad que ya están las plazas completas, pero bueno, quien esté interesado puede entrar en la página nuestra, en eca.edu.es, y solicitar información de las tres formaciones. Sí, es verdad que bachillerato está más complicado, pero pueden solicitar información igualmente, y a lo mejor también igual están en lista de espera, sin problema.
Como yo estoy en lista de espera ahorita. En serio. Pues yo me continué porque quería un descanso, entre comillas. Entonces yo dije, ahorita me voy a comenzar.
¿Ella quemó todos los apuntes en la hoguera de San Juan?
No, los apuntes los di a la gente que está interesada, porque hay gente que no se atreve, pues le da temor. Entonces le dije, atrévete a leerlo. Muy porque bien. Yo pienso que los libros para mí son sagrados.
Muy bien.
Para mí botar un libro, quemarlo particularmente.
Sí, sí.
Que
sí.
Los quema, yo lo felicito.
Está feo.
No, cada quien le da la donación que le gusta, pero gente que le gusta, yo se lo respeto. Es que tiene el libre albedrío de decidir qué hacer con su vida y con su cosita, ¿entiendes? Pero yo no, yo la compartí para que lean y vean qué interesante es y lo que trae cada uno de esos libros que nos dan en ECA-EDU.
Muy bien, pues esta segunda oportunidad, tercera, cuarta, si hace falta, en ECA.EDU nos la van a dar. Sí. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Manuel Falcón, a Carmen Rivera, desde el profesorado, por acompañarnos, y también nos ha encantado conocer la experiencia de EIRA. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por atendernos, por recibirnos, y que seamos eco, yo aquí me incluyo en ECA-EDU, de transmitir de que nunca es tarde para aprender y para lograr lo que tú deseas de tu corazón, desde tu alma, de tu ser.
Qué bonito. Pues nada, con esto nos vamos. Que tengan muy buen día.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Radio Sintonía, tu radio.